How are your kids doing?
Some challenges.
Almost done with school, I think. What, one more week? No, they're done.
They're done.
They're done.
Yeah,
They
we went
both
on a
entered.
trip already.
Oh, wow, that's great.
Oh yeah.
That's awesome.
Little quick trip again.
Rich, how are you?
That's right before summer starts getting crowded everywhere and everybody's getting out for vacation.
Today is my oldest boy's 20th birthday.
Oh,
So yeah. Crazy
wow.
how time flies.
Wow. Oof, that's some good milestone.
New decade.
Start hitting you. It starts hitting you. Hoy estaremos leyendo el capítulo de Génesis, capítulo 31, versículo 17 al 55.
Puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía. Se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: De ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿Qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? ¿Y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: De ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: Porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: No se enoje, mi señor, porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿Cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, Tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Respondió Labán a Jacob: Las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto, tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: Recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Entonces Labán dijo: Este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galet y Mizpa, porque dijo: Que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob: Mira este montón, y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón, y testigo sea el pilar, de que yo no pasaré de este montón hacia ti, y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí, para hacer daño. El Dios de Abraham, y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar.
Algunas familias son complicadas, algunas historias son un reguero, pero muchas veces las personas que Dios quiere usar se ven como nosotros. Esta es la historia de Isaac y de sus hijos, Jacob y Esaú, hermanos divididos, bendiciones robadas. Pero en medio de todo eso, la gracia del Señor seguía llegando. No importa el reguero, la gracia siempre gana. ¿Me pueden escuchar ahora? Qué bueno verlos ustedes hoy. Qué bien aquellos que están uniéndose en línea. Si tienen sus Biblias, y espero que las tengan, vamos a ir a Génesis 31 y brincaremos en esta historia de la vida de Jacob en un minuto. Pero antes de eso, hay algo que nuestro equipo siempre hace aquí en la iglesia, y es que los que trabajamos en la iglesia siempre nos unimos al principio de cada mes y tenemos un tiempo de adoración, lo llamamos capilla personal para el equipo. Y lo llevamos haciendo hace 15 años y es un tiempo de devoción para nosotros. Siempre le pedimos a un pastor que traiga una devoción. Y hace semanas nuestro pastor de jóvenes adultos, Jared, él trajo un mensaje. Y lo que compartió por nosotros ese día es algo que ha resonado conmigo por mucho tiempo, por las últimas semanas. Y él compartió un pasaje en Hebreos capítulo 2, versículo 1, donde dice: Por esta razón debemos prestar aún más atención a lo que hemos oído para no desviarnos. Sabemos que irnos a la deriva no es algo que planificamos. Es algo que ocurre cuando no estamos prestando atención. Si alguna vez has estado en un barco y se te olvida poner el ancla, te vas a ver que te va a llevar la corriente o el viento. Y puede ocurrir bien lentamente, casi sin darte cuenta. Y cuando miras, de repente te das cuenta que estás muy lejos de donde se supone que estuvieses. Y estoy de acuerdo con Pastor Jared, que en el verano es una época de que es tan fácil para nosotros desviarnos espiritualmente. Sé que nuestros niños están muy emocionados porque esta semana terminaron las clases Para mí el verano es mi época favorita del año. Para muchas familias es realmente un tiempo que es diferente al resto del año. Salimos de nuestra rutina, las mañanas son diferentes. A veces tenemos viajes, a veces tenemos vacaciones, campamento. Es un tiempo que es tan fácil desviarnos. Y quiero que recordemos esas palabras de Hebreos 2, versículo 1. Prestemos aún más atención a lo que hemos oído para no alejarnos, dice Hebreos. Y hay dos áreas principales en las que quiero animarnos a no desviarnos en este verano. La primera es que no, es en nuestro tiempo personal con el Señor. Sé que nuestros horarios pueden verse diferentes en el verano, pero no permitas que eso te saque de tu tiempo a diario con la palabra del Señor y oración. Necesitamos ese tiempo cada día para escucharle. Y el segundo, que me gustaría que no nos alejemos, es nuestro tiempo en comunidad con otros creyentes. Madres y padres, hagan este compromiso en el verano, que aunque estés tomando un descanso de los estudios, vuestra familia no vaya a tomarse un descanso de estar con el pueblo de Dios en la adoración. Vamos a tratar de promover querer estar en la iglesia. Les motivo a que si aún estás de viaje, estás en otro lugar, que no estés en Melbourne, que busques una iglesia donde se predique la iglesia, donde quiera que estés. Toma esa oportunidad para estar con tus hijos. Y es bueno ver a veces cosas diferentes y adorar con otros que adoran diferente. Creen en el mismo Dios y creen en el mismo evangelio. Mi oración es que cuando llegue agosto y empiece el colegio de nuevo, nos levantemos y miramos que no nos hemos desviado espiritualmente, sino que estemos aún más cerca del Señor al final del verano que al principio. Así que vamos a orar, tomar un momento para orar y entregarle el verano al Señor. Padre, te amamos, te adoramos hoy, te damos gracias por este día que podemos reunirnos, Señor, para adorarte y bendecirte. Por favor, ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca a ti a través del verano. Te pedimos que no nos desviemos de nuestra relación contigo, Señor. Que sea un tiempo donde nos acerquemos más a ti. Y que al final del verano nos encontremos más cerca de ti que nunca antes. Te pedimos esto, Señor. Te pedimos, hemos escuchado tu palabra. Ay, te pedimos que nos enseñes a través de esta palabra. Nos guía a través del Espíritu Santo. Que podemos recordar lo que fue dada a la iglesia en el tiempo de Pentecostés, de ese Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Jesús, gracias, Padre. Te pedimos eso. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra historia de hoy retoma lo que dejamos la semana pasada y comienza con las palabras que ves en los versículos 17 y 18. Dice, entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram para ir Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Se acaba de unirte a nosotros y no ha estado con nosotros en este estudio que hemos estado haciendo de Génesis. Vemos aquí que hemos visto que Jacob, que es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Y él tiene un tío, Labán, para quien tuvo que trabajar 20 años. Y tuvo que trabajar 7 años por el derecho de casarse con su hija Raquel. Luego él hizo trampa para que se casara con su hija Lea. Y después de eso le dio a su hija Raquel. Pero también le hizo trabajar otros 7 años más de los primeros 7. Y luego tuvo que trabajar 6 años más para formar sus propios rebaños y manadas para su propia casa. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero Dios sí bendijo a Jacob con gran propiedad a pesar de todo lo que su tío le hizo en contra de él. Pero vio que la última vez que Dios le dijo a Jacob que era hora de regresar a su casa, a la casa de Isaac, a la tierra prometida de Canaán que Dios le había prometido. Eso lo vimos la semana pasada. Así que Dios le dijo la semana pasada, leímos cómo dijo, levántate y regresa. Y vimos cómo Raquel y Lea prepararon sus cosas, ya estaban todos de acuerdo juntos, prepararon todo como si fueran una minivan. Y estaban listos para regresar. Y el momento en que realmente cuando Jacob decide regresar, no era realmente, fue muy cauteloso en cómo lo escogió. Dice en ese momento que era el momento en la primavera, a finales de la primavera, donde se llevaban las ovejas para la sega. Así que Jacob pensó que este era el momento perfecto porque Labán se iba a ir, iba a estar fuera. Muchos preguntan si estuvo bien o no para que Jacob hiciera eso, que esperara que Labán se fuera para hacer esto. Algunas personas le dan un. Se siente un poquito. Lo encuentra esto difícil que fuera algo correcto. Pero vemos realmente también la actitud de Labán contra él. Así que no podemos realmente. Algunas personas sí piensan que no estuvo bien, otros. Bueno, pero finalmente ellos se van, pero de alguna manera Labán se enteró. No sabemos cómo él se dio cuenta, si a lo mejor él regresó después de terminar de segar las ovejas y vio que se había ido, o si alguien fue a dejarle saber a él. Pero de alguna manera vio que sus hijas se habían ido, sus nietos también, así que prepara, empieza una jornada a perseguir a Jacob. Y él pudo moverse mucho más rápido, aunque Jacob se había ido 3 días adelantado, pero él pudo alcanzarlo. Después de 7 días de perseguirlo, Labán alcanzó a Jacob en el monte de. El versículo 24 dice. Dice en el versículo 24, vemos cómo el Señor se le aparece a Labán y le dice, pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche y le dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ten cuidado de no decirle, de no hablarle ni bien ni mal. Vemos que esa misma expresión aparece en Génesis antes. Y quien dice esto es Labán primero. Casi 100 años antes, cuando el siervo de Abraham viene a buscar esposa para Isaac y le cuenta su historia a Labán y al padre de Labán. Labán le dice básicamente que no podemos decir nada, bueno o malo, porque obviamente todo esto viene del Señor. Y esto es cierto porque sabemos que Dios es soberano sobre todo esto. Pero ahora Dios mismo le dice a Labán que no diga nada bueno ni a malo. Básicamente Dios le está diciendo a Labán, en realidad advirtiendo a Labán que dejara en paz a su siervo Jacob. Mientras vemos esta historia, creo que podemos aprender de todos los personajes de esta historia. Podemos aprender de Labán, de Jacob, de Raquel. Pero principalmente hoy quiero que aprendamos del personaje más importante de la historia y es Dios mismo. Así que a lo largo del camino, quiero que veamos cuatro características de nuestro Dios. Y porque sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sabemos que estas características siguen siendo las mismas hoy. Y serán ciertas siempre. Primero que nada, podemos ver en esta historia que nuestro Dios es un Dios protector. Es un Dios que protege. Lo vemos en versículos 17 a 29. Aunque lo creas o no, Jacob necesitaba protección. Podemos ver que la palabra persecución es como algo militar. Es muy claro que Labán no estuvo persiguiendo a Jacob por 7 años para darle un abrazo. Es muy claro que a menos que Dios no hubiese intervenido con Labán mientras dormía, probablemente cuando Labán alcanzara a Jacob iba a ser algo de violencia. Labán no estaba contento, no le dijo, no le gustó cómo se fue, pensaba que se había raptado a sus hijas, no estaba contento porque alguien se robó sus dioses. Así que él está molesto acerca de todo esto. Pero sin embargo, el Señor estaba protegiendo a Jacob, interviniendo en los sueños de Labán. Y vemos esta historia que también ocurre en Génesis 20, cuando Abraham mintió sobre su esposa Sara, que su esposa Sara era su hermana. Y vemos cómo el Señor intervino, aunque él estaba mintiendo. Y había el rey de Abimelec acogió a Sara, la esposa de Abraham, en su casa. Pero Dios se le apareció en los sueños del rey para decirle que estaba muerto si ponía un dedo sobre ella. Es increíble el extremo que el Señor va para proteger a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y los protege incluso cuando los líos en que se meten son principalmente culpa suya. Me parece genial ver eso, como incluso hoy Dios protege y vela por sus hijos. Amén. Mi familia siempre me da dificultad mi familia se ríe conmigo porque yo realmente voy en extremos planificando vacaciones. La última verano quería conducir hasta las cataratas de Niágara. Y después de eso quería un día llegar a Nueva York. Y después conducir todo el camino de vuelta a Nueva York en un día. Así que dije, vamos a pasar simplemente por ahí. Queríamos ver varias cosas allí. Dice, un día nos levantamos a las 3 de la mañana. Y obviamente es mucho para hacer en poco tiempo. Me acuerdo caminando en las calles de Nueva York y estábamos en esta intersección donde queríamos ver el búho de color dorado en Wall Street. Y justo mi hijo Tyrus estaba frente a nosotros y todavía estaba en la carretera. Y cuando miro, veo este camión tan grande y veo que el camión no va a pasar, no iba a parar. Así que extendí la mano, lo agarré y agarré a Titus y lo arrastré. Fue tan rápido. Es una de esas veces que en nuestras vidas donde yo sé que el Señor me ha permitido salvar a mis hijos de algo. Pero también yo sé que he puesto la vida de mis hijos en peligro en otras. Sí, pero vamos, no a tocar ese tema. Pero quiero preguntarle algo. ¿Cuántos camiones tú crees de los cuales Dios te ha protegido en tu vida? ¿Cuántas veces estuviste en peligro que estás a punto de hacer algo y Dios se acercó y te sacó de algo que estabas a punto de hacer? ¿De algún lugar, de tomar alguna decisión? ¿Cuántas veces te ha protegido en relaciones, emocionalmente? Señor, demos gracias porque tenemos un Dios en el cielo que protege a sus hijos. No importa cuál fuera la intención de Labán. Labán quería hacerle daño a Jacob, pero eso no era parte del plan de Dios para Jacob. Y porque no era parte del plan de Dios para Jacob, no lo iba a permitir. A mí me da consuelo saber que realmente somos intocables a menos que Dios lo quiera. Nada nos puede pasar que no sea parte de su plan para hacernos cada vez más como Jesús. Lo que Él quiere para tu vida va a ocurrir. Y esta historia muestra hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a sus hijos, incluso apareciendo en los sueños de alguien que nos persigue. Y Jacob no sabía lo que iba a pasar. Pensó que hoy iba a haber una guerra entre las familias. Pero en vez de una guerra, recibe un discurso de su tío y suegro también. Labán tenía 7 días para ensayar su discurso y ahora iba a dejar que Jacob lo dijera y demostrar a todos lo que él era el mejor hombre. Podemos ver el versículo 26 y 30 y dice, quería decirle despedirme de mis hijos. ¿Piensas que ellos no querían irse con él, pero realmente ellas querían irse con él? También estaba preocupado porque le habían robado sus pequeños ídolos domésticos. Pero pues, en realidad Labán está equivocado en ambas cosas. Estaba equivocado porque Jacob no se había llevado los dioses de Labán. La propia hija de Labán, Raquel, fue quien se los robó. Pero Jacob no lo sabe. Dice, lo que Labán no sabía que en sus propias hijas pensó que ella las había hecho daño. Así que Labán no sabía que él estaba equivocado. Labán estaba equivocado acerca de estas dos cosas. Y vemos en el versículo 17, dice, ¿por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos con panderos y liras? Sabemos que no había ninguna oportunidad de que Labán tenía intenciones de dejar a Labán a irse a Jacob y no y celebrarlo. Hasta ahora hemos visto que nuestro Dios es un Dios protector. En la siguiente parte vamos a ver que hay un Dios que es incomparable. Nada ni nadie en todo el universo puede compararse con él. Labán termina su discurso en el versículo 30 y dice, ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Ahora Jacob va a responder que no sabía nada de los dioses de Labán porque no lo sabía. Raquel se los había llevado sin decírselo. Esto me hizo pensar, ¿cómo sabía Labán que sus dioses estaban desaparecidos? Él regresó a su casa, vio que Jacob se había desaparecido y trató de preparar el equipo para poder perseguirlo rápido y empezar a seguirlo. No sé cuánto tiempo estuvo antes de irse, pero lo impresionante es que en tan poco tiempo él estuvo suficiente tiempo en su casa y se dio cuenta que estos dioses, estas figuras, se habían desaparecido. Si alguien entra a tu casa a robar y tú llegas y tú solamente entras por 2 minutos a tu casa, ¿qué cosas pueden ser robadas de tu casa que que tú las notes? ¿Podrías notar el televisor de una pared? Lo más probable. ¿Tú crees que te hubieses dado cuenta que te robaron el iPad o tu celular? Me pregunto, ¿cuántos días te tomaría darte cuenta que alguien te robó tu Biblia? ¿Cuánto tiempo te tomaría? Si sabes, lo que importa para nosotros es lo que notamos que se desaparece. Lo que realmente nos importa, eso es lo que vamos a ver rápido que desapareció. Vemos que Labán era su dios. Y dice, básicamente, Jacob le dice, mira, si alguien se lo llevó, lo ponemos a morir. Pero Jacob no sabía que había sido Raquel. Para nosotros que leímos, sabemos que Raquel se los robó, así que esto va a ser para nosotros lectores súper suspenso. Estamos preocupados por Raquel. ¿Qué le va a pasar qué le va a pasar si su padre los encuentra? Así que su padre comienza la búsqueda y va buscando caseta por caseta, persona por persona, y finalmente llega a la tienda de Raquel o caseta de Raquel. Y ella estaba sentada en el suelo. Ella los había puesto en la silla de su camello y se había sentado encima de ellos. Y cuando su padre entra a registrar su tienda, ella le dice que no puedo levantarme porque la manera de ser mujer es conmigo. Queriendo decir que tenía su ciclo menstrual. Así Labán busca por todas partes y a todos, menos a la persona de su hija Raquel. Y ahí era donde estaban sus ídolos. Así que no encuentra nada. Su búsqueda no tuvo fruto. La pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué Raquel se llevó esos ídolos? Hay diferentes teorías. Algunos piensan que ella todavía adora a esos dioses. Por eso los quería tener con ellos. Yo no pienso que es eso, pero porque si hubiesen sido sus ídolos, no se hubiese sentado encima de ellos. Porque sería una burla sentarse encima de sus ídolos. Algunas personas piensan que ella tiene los ídolos porque quería tomar la herencia de su padre. Yo pienso que realmente se los llevó por el valor de los objetos Y estaba molesta porque su padre no le había dejado una herencia. Pero ella no debía habérselos llevado ni haber mentido por ellos tampoco. Pero lo más interesante de todo esto no es que se los llevó ni se los robó. Lo más interesante es cómo Labán está desesperado por recuperar esos ídolos. Buscando a cada tienda, buscando entre todas las cosas. Realmente quiere recuperar esas cosas, aunque eran tan impotentes y tan inexistentes, no tenían poder. Aunque literalmente estaba encima de sus hijas. Estos ídolos eran no tenían ningún poder, que tan siquiera podían hablar mientras ellas estaban sentadas sobre ellos. Pero Labán estaba desesperadamente por eso. Es interesante porque nuestros dioses hoy son diferentes. Quizás no están hechos de oro ni plata, pero adoramos en América hoy, adoramos al dinero, adoramos la conveniencia, adoramos el consuelo, adoramos el entretenimiento, el sexo, la fama, el control. Tenemos dioses a los que adoramos. Raquel estaba sentada encima de unos falsos dioses. Amigo, ¿en qué dioses estás sentado en tu vida? ¿Sabes una forma de saber cuál es tu dios o lo que realmente te importa? Es cómo reaccionas cuando te lo quitan. Cuando te quitan algo, aunque sea por una temporada, y a ti actúas como Labán y estás frenético por recuperarlo, entonces sabes que esa cosa, esa persona, ese puesto, lo que sea, tiene demasiado control sobre tu corazón. Estás adorándolo. Podemos disfrutar de muchos dones en nuestra vida, pero solo podemos adorar a un Dios. Asegurémonos de que el Dios al que adoramos no sea un Dios falso como el de Labán. Asegurémonos de adorar al único Dios verdadero y vivo. Isaías nos dice lo que Dios dice: yo soy el Señor y no hay otro aparte de mí, no hay Dios. Isaías 45, 5. Hasta ahora hemos visto que nuestro Dios protector, incomparable, y ahora el número 3, nuestro Dios es presente. Una vez más, Labán revisó lo que Jacob tenía, y todo este tiempo Jacob lo observaba. Y ahora es su turno de hablar. Él no sabe que realmente su esposa Raquel fue la que se llevó los ídolos. Así que habla como una persona que ha sido acusada inocentemente. Pero la verdad es que aunque Raquel se llevó los ídolos, todo lo que Jacob dice aquí sobre Labán sigue siendo cierto y necesitaba escuchar cada palabra. Dice en las próximas palabras que Jacob va a decir ahora, está básicamente descargando 20 años de frustración. Podemos ver sus palabras. Y le dice a Labán: estuve cuidando a tus rebaños 20 años. Y si algo le pasó a tus animales, yo cargué con la pérdida. En otras palabras, siempre me lo descontaban de mi nómina si algo salía mal. Y yo estaba ahí fuera con esos animales, al calor, frío, todas noches. Yo fui un buen pastor. Amigo, yo sé un pastor aún mejor que Jacob, que dio su vida por sus ovejas, que me hace descansar en aguas tranquilas, que me llama por nombre. No tienes tú por qué dar gracia de conocer un pastor así. Jacob fue un pastor en cierta forma. Y vemos en estos versículos que él cuidó a sus animales. Vemos en el versículo 41 que él cuidó los animales por 20 años, 14 por tus hijas y otros 6 para ganar el rebaño que tengo, aunque cambiaste mi sueldo 10 veces. Y vemos cómo Labán seguía cambiando las reglas sobre Jacob. Decía, en un momento dijo, si alguno de los animales da luz Animales manchados, esos serán tuyos. Y todos salían así. Pero cuando decía, no, ahora los que tienen raya van a ser tuyos. Y de repente todos nacían con rayas. Tan pronto Labán decía algo, el Señor lo cambiando. No importa qué regla, Labán se inventaba. El Señor era más grande que la regla, porque él quería vender a su hijo Jacob. Aunque el Señor realmente le importaba cómo él maltrató a Jacob. A veces te perdemos en nuestro trabajo. Tenemos jefes que nos maltratan, propietarios de negocio. Quizás tienes un negocio, quizás tú estás encargado de un negocio. El Señor ve la forma en que tú tratas a aquellos que trabajan contigo. A él le importa esas cosas. Todo el mundo quizás debe trabajar por un jefe cristiano. La gente debería saber, pensar que si yo trabajo con alguien, un jefe cristiano me va a tratar como Cristo me trataría, pero no siempre es el caso. El libro de Santiago dice, en verdad los salarios de los trabajadores que segaron vuestros campos, que retenisteis por fraude, claman, y los gritos de los segadores han llegado a oídos del Señor de Sabaoth. El Señor lo ve todo, ¿verdad? Lo bueno y lo ve lo malo. En el versículo 42 vemos lo que Jacob dice. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. ¿Cuál es el punto que está diciendo? Si tú hubieses querido, tú hubieses estado encantado de enviarme con nada, con las manos vacías. Y a menos que Dios hubiese intervenido por mí, eso es exactamente lo que tú hubieses hecho. Pero el Señor vio mi aflicción y te reprendió anoche cuando Él apareció en tu sueño. Quiero que sepan que esa verdad que Dios estaba con Jacob, presente con él, no era suelto solamente para él, pero también lo es ahora. Él ve las cosas que te están ocurriendo. Él ve las mismas cosas que Jacob menciona. El Señor ve nuestro sufrimiento. Mucha gente tiene una cámara Ring en sus puertas y puede ver todas las personas que se acercan a su casa. Usted sabe que Dios no necesita una cámara Ring para ver quién está al frente de tu casa. Él la ve de millones de millas de distancia. Él ve tu aflicción, él la conoce y si ha permitido aflicción en tu vida, no importa que lo difícil que hay consuelo en saber que viene de las manos del Señor. Y él tiene un propósito y él tiene un plan en medio de ese sufrimiento. Y no solamente está presente en tu sufrimiento, él está presente contigo y él ve las manos y el trabajo que estás haciendo. Quizás hay padres aquí, madres que están trabajando y trabajando mucho fuera del hogar y se preguntan, ¿realmente lo que hago importa? Así me levanto y voy y trabajo. ¿Realmente el Señor ve? Nos preguntamos. ¿El Señor ve todo el trabajo que hago? Si este trabajo es en vano. Dios, el trabajo no es en vano. Mamás que estén trabajando en sus casas, trabajando, cuidando sus casas, sus hijas, haciendo todas estas cosas, haciendo la ropa, los platos, la comida, dándole atención a lo que realmente importa. Lo que importa, el Señor lo ve. Él ve el trabajo de tus manos. Quizás si estás trabajando en un ministerio, sirviendo fuera de la iglesia, y te está haciendo esa pregunta, ¿realmente esto va a dar fruto? ¿Realmente esto va a hacer diferencia en la vida de la gente? Esto va a traer una cosecha en su debido tiempo. El Señor lo ve. Y el Señor va a recompensarlo aquí o más tarde. Iglesia, por ahora hemos visto un Dios protector, que nuestro Dios es incomparable, que nuestro Dios es presente. Pero lo último, no pases por alto esta verdad, que nuestro Dios es un Dios temible. Nuestro Dios es maravilloso. Cuando Jacob termina de arremeter contra Labán y Labán tiene oportunidad de responder, su respuesta es débil. Es lamentable. Simplemente confirma todo lo que Jacob acaba de decir sobre él y la razón por la que tuvo que irse de la forma en que lo hizo. Él contestó, respondió Labán a Jacob, las hijas son mis hijas y los hijos mis hijos y los rebaños son mis rebaños y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron luz? Pero realmente esto no es cierto. La última semana hablamos de Jacob. Jacob ha cambiado tanto en los últimos 20 años. Y el Señor no ha acabado con él. Y lo veremos la semana que viene. El Señor ha estado trabajando y cambiando a Jacob. Y vemos ese cambio. Labán casi nos enseña lo opuesto. Vemos el corazón de alguien que no conoce al Señor. Y ese corazón puede ir una vida entera sin cambiar. Y puede endurecerse más y más cada vez. Cuando primera vez conocimos a Labán, fue hace 100 años antes de esto, cuando Abraham, el sirviente de Abraham, fue y llevó oro. Y vemos lo avaro que era Labán. Él ha estado orando lo mismo toda su vida. Nos recuerda Proverbios 15, 27. El que es codicioso por la ganancia aflige a su propia casa. ¿Cuántos problemas trajo Labán a su casa, a sus hijas, a sus hijos, a su yerno? Por su codicia. Todo lo hacía por su conveniencia. No era persona que quería darle a otro, era una persona que quería para él. No sé cuáles eran sus dioses, pero sé que uno de ellos era el dinero. Y lo que es increíble para mí, que eso continúa siendo cierto, aunque él tuvo un encuentro con el Dios verdadero. El Señor apareció en su vida, le abrió en sueño. Y sin embargo, regresó a lo mismo, regresó a sus viejos dioses. Esto me recuerda a mí que eso mismo puede ocurrirnos a nosotros, estar aquí en este lugar, escuchar su palabra. El Señor te está hablando, tener un encuentro con Él. Pero es posible entrar aquí y regresar a adorar lo mismo que estabas adorando antes. Tiene que haber un cambio dentro de nuestros corazones, donde la palabra del Señor tome raíz y crezca. Y esa es mi oración para cada uno de ustedes y para mí, que podamos seguir las cosas que realmente importan. Y aunque Jacob quiere tomar todo lo que, aunque Labán quiere quitar todo lo que Jacob tiene, pero él sabe que sus manos están amarradas. Así que él propone traer un trato de paz. Labán no necesita un trato de paz para mantenerse seguro. Sí, Jacob está. Necesita un trato de paz porque quizás está emocionado de salir de Labán. Así que igual que hizo en Bethel, ¿sí? Jacob erige un pilar como monumento a su pacto, como lo hizo en Betel. Como ven en la foto que está detrás de mí. Labán y Jacob le dan diferentes nombres que significan lo mismo en distintos idiomas, como prueba. Vemos en este pacto dos nombres para el marcador, dos monumentos, dos grupos étnicos, dos nombres para Dios. Realmente hay aquí dos pueblos que están surgiendo, los israelitas y los arameos sirios. Así que llaman al testigo también de la marca y lo llaman Mizpah, que significa watchman, el que está velando. Y dicen que dejemos este marcador vigile entre nosotros cuando estemos separados. Hay una benedicción que se llama Mizpah, basada en este pasaje. Y esto parece ser un buen sentimiento, pero realmente vemos que estos dos personas no le gustaban uno al otro. Entonces, ¿realmente qué significa? Y vemos aquí, estamos viendo que Dios no velen, pero realmente velen por qué. Lo que están diciéndose realmente uno al otro, vamos a dejar que este sea un recordatorio, que no vamos a pasarla con ninguna mala intención el uno al otro. Esa es realmente la naturaleza del pacto. Así que ellos comieron juntos y al otro día Labán regresó a su casa. Pero fíjate en los nombres de Dios que Labán usó en el versículo 53 cuando hizo su promesa. Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía su padre Isaac. Interesante. El Dios de Abraham era el único Dios verdadero, pero luego menciona a Dios, al Dios de Nahor y al Dios de sus padres. Así que realmente él no había oído de hablar del único Dios verdadero, pero nunca había tenido un encuentro con él. Todavía está adorando diferentes deidades. En algunas maneras, ese monumento que ellos levantan representan realmente su fe en un solo Dios. Ese montón de piedras, ¿verdad? Representa quizás muchas piedras, muchos dioses, pero solamente hay un solo Dios, el creador del cielo y la tierra. Y solamente hay un nombre por el cual debemos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús. Me encanta que aunque Labán quiere jurar por todos estos otros dioses, Jacob no lo permita. Fíjate que dice que Jacob prestó juramento, el versículo 53, por el miedo o por el temor de su padre Isaac. Aquí, en esta segunda vez, se usa el nombre de temor en sustitución al nombre de Dios. Así que lo que significa realmente no es miedo de Dios, pero es un temor de Dios que golpeó el corazón de los enemigos de Isaac. Algunas personas dicen que realmente no deberíamos temerle a Dios, pero la Biblia parece estar de acuerdo, no estar de acuerdo con eso. En Hebreos 10 nos recuerda, es algo temible caer en manos del Dios viviente. Es algo temible caer en manos del Dios viviente. Hebreos 10, 31. Si no conoces a Dios, si Él no te ha perdonado de tus pecados y mueres en esa condición y vas a presentarte ante Dios sin la sangre de Jesús cubriendo tus pecados, eso va a ser una proposición aterradora. Hay muchos aficionados del béisbol aquí y quizás puedes recordar al lanzador Nolan Ryan y de un tipo llamado Robin Ventura. Dice, Ryan lanzó un balón que golpeó a Ventura en el brazo y este cargó el montículo para intentar pelear con Nolan Ryan. Y era bastante cómico, en cierto modo, porque Ryan, que en ese momento era como 20 años mayor que Ventura, siempre lo estaba esperando. Y le puso en una llave de cabeza y empezó a golpearlo. Lo cómico es que uno es 20 años mayor que el otro. Y cuando Robin Ventura lo empieza a darle una llave en la cabeza y empezó a golpearlo. Yo estoy pensando que después de eso, Robin Ventura no quería tener ninguna relación con Nolan Ryan. Déjame decirte, amigo, de una manera infinitamente mayor, no quieres tener nada que ver con caer en manos del Dios vivo si no conoces a Jesús. Él es santo, y majestuoso y recto, justo. Y todo esto es cierto acerca de nuestro Señor. Y lo que vas a encontrar si te paras frente al Señor sin la sangre de Jesús, no va a ser una llave de cabeza. Es el juicio del Señor por lo que merecemos por nuestros pecados. Que la Biblia dice es una eternidad separada del Dios. Pero hay un lugar para el temor al Dios viviente. Pero para el creyente, el temor de Dios, el temor de Isaac representa otra cosa. No significa un temor que nos hace temblar. Porque sabemos que el juicio que merecíamos, Jesús nos libró de eso. Pero el significado realmente para nosotros como cristianos es de majestuoso. Y no es como lo usamos hoy en día. Como nos podemos referirnos acerca de una comida, unos nachos, una canción que nos gusta. La palabra en inglés awesome, que él está diciendo awe, significa estar llenado de una impresión. En inglés le decimos awe, de admiración. Porque nuestro Dios es admirable, como no nos imaginamos. Y hay una admiración reverente por lo increíble que es Dios. Y Dios es asombroso. Es increíble que se levantó al tercer día. Y es maravilloso que cualquiera que se torna él en fe será salvo. Qué maravilloso. Asombrado. Les vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias. Una vez más, por quien tú eres. Te damos gracias, Señor, por tu protección en nuestras vidas. Cuando las vemos y cuando no las vemos y no nos damos ni cuenta. Gracias, Señor. Gracias por tú. Eres incomparable. Nadie, nada ni nadie se compara a ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Porque estás presente también en nosotros, estás con nosotros. Gracias porque tú ves todo y cada detalle de lo que ocurre en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú tienes un plan y un propósito, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Señor, llena nuestros corazones con admiración de quién tú eres, lo grande que eres. Con un temblor reverente de por tu grandeza. Gracias por lo que has mostrado y tu amor en la cruz a través de tu Hijo Jesús. Oramos, Señor, por cada persona en este lugar que no te conoce, Señor. Te pedimos, Señor, que tu amor los lleve en arrepentimiento. Padre, y que puedan poner su esperanza en Jesús. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre. Familia de iglesia, vamos a pararnos y vamos a cantar esta canción juntos. Señor, vengo y confieso, me inclino ante ti y encuentro descanso. Y sin ti me desplomo. Tú eres el único que guía mi corazón. Te adoramos, Señor. Señor, te necesitamos, Señor. Cada hora te necesitamos. mi única defensa y mi justicia. Oh Señor, te necesitamos. Donde el pecado corre profundo, tu gracia es mucho más grande. Donde la gracia se encuentra, ahí es que tú estás. Y donde tú estás, Señor, yo soy libre. Santidad es Cristo en mí. Sí, donde tú estás, Señor, yo soy libre. La santidad es Cristo en mí. Señor, te necesito. Te necesito. Cada hora yo te necesito. Mi única defensa y mi rectitud. Oh Dios. Oh Dios, cómo te necesito. Enseñar mi canción a levantarse y adorarte a ti cuando la tentación viene a mí. Y cuando no puedo pararme, caigo en ti. Jesús, tú eres mi esperanza y donde estoy. Y cuando no puedo pararme, caigo en ti. Señor, yo te necesito. Te necesito. Cada hora te necesito. Mi única defensa, mi justicia. Oh Dios, como yo te necesito. Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Cada hora te necesito. Mi única defensa, mi justicia. Oh Dios, te necesito. Amén. Te damos gracias, Señor. Mi única defensa, mi justicia. Oh Dios, te necesito. Amén. Necesitamos al Señor en cada momento de nuestras vidas. Quisiera invitar a nuestros pastores y nuestros líderes que vengan aquí al frente. Y si tú estás en necesidad de oración, si no conoces al Señor o quieres saber cómo seguir a Jesús, puedes pasar a hablar con uno de los pastores o líderes al frente. Si hablas español y necesitas a alguien que traduzca, por favor, déjale saber a alguno de los líderes y van a conseguir a alguien que te pueda ayudar. Si quieres traer tus ofrendas, puedes hacerlo en líneas o en las canastas al salir. Si tienes una oración, si esta es tu primera vez aquí, te pedimos que llenes la tarjeta que está al frente de ti, en el asiento al frente de ti, o si tienes una petición de oración, llénala. Si es tu primera vez, puedes llevar estas tarjetas a una de las mesas que están al frente con los manteles rojos. Allí te darán un regalo de bienvenida. Así que sí. Eres parte de la iglesia, te invitamos a que busques un grupo, puedes hacerlo a través de los grupos de conexión. Te pedimos al Señor que te guíe a través de esta semana. Bendecido hermano, que tengas tremenda semana. El Señor te guarde.